Te lo avanzábamos aquí en COPE. La empresa concesionaria Metro de Málaga y los sindicatos han llegado a un acuerdo y, por tanto, se pone fin a un conflicto que se mantenía desde hacía semanas y que anunciaba paros parciales para este miércoles, jueves y viernes. A las 9:30 de la mañana comenzaba una nueva reunión entre las partes que finalizaba pasadas las 2 de la tarde. Como decimos, esa nueva reunión se ha saldado con un acuerdo que queda supeditado a la ratificación de la Asamblea de Personas Trabajadoras. Mañana habrá una reunión a la 1 de la tarde con la empresa para definir la redacción del nuevo convenio colectivo y el jueves Asamblea de Trabajadores. Las principales exigencias de los sindicatos pasaban por una subida salarial y una mejora de las jornadas para los maquinistas. A esta hora me escucha ya Evaristo Castillo, que es representante de Comisiones Obreras en Metro Málaga. Evaristo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué ha cambiado de la última reunión de la que tuvimos constancia la semana pasada, en la que no se llegó a un acuerdo? Me parece que fue el jueves, si no me equivoco. ¿Y qué ha pasado desde esa reunión hasta la de hoy?
Pues ha habido una serie de avances que exigía la plantilla, y la plantilla decidirá el próximo jueves si es suficiente o no es suficiente, que puede ser que no lo sea.
Hemos hablado de pasaban por la subida salarial, de mejora en las jornadas para los maquinistas. Esos son los dos principales troncos de la reunión y de la decisión de no ir a la huelga.
Sí, en principio era el reparto de la subida que planteaba la empresa, que la plantilla lo necesitaba que fuera lo antes posible. La empresa lo ponía hasta 2029, entonces era el principal problema. La cantidad ya estaba encima de la mesa, solo faltaba repartirla. Y la conducción de los maquinistas, que al final, pues bueno, se ha intentado tirar por la parte del descanso, que es lo que solicitábamos, y algo se ha añadido ahí, un tiempo de descanso, pero bueno, ya la plantilla valorará si es suficiente o no.
De momento, esos paros parciales, miércoles, jueves y viernes, se suspenden definitivamente, ¿no?
Sí, se han desconvocado los paros del miércoles, jueves y viernes, a la espera de lo que decida la plantilla.
Y la reunión mañana será a la 1 de la tarde, si no recuerdo mal, para definir la redacción del nuevo convenio colectivo, y el jueves habla Asamblea de Trabajadores. ¿Se podrá llegar a un acuerdo definitivo y el jueves ya tener al 100% cerradas las conclusiones?
Pues no sabemos, porque hay ciertas cosas que sí se han quedado ahí en el tintero. Al final es un acuerdo, a las dos partes nunca le está al 100% de acuerdo, a ninguna de las dos partes. Y la plantilla, sobre todo los maquinistas, que son los que estaban en contra del acuerdo prácticamente en su totalidad de la propuesta anterior de marzo, pues son los que van a valorar si esas mejoras que se han añadido es suficiente para firmar, para aceptar esa nueva propuesta. Y si así, pues se cierra este conflicto.
Si el jueves en esa Asamblea de Trabajadores se decide que no hay acuerdo con las exigencias y con lo que ofrece la empresa, ¿se podría convocar una nueva serie de paros parciales?
Efectivamente. Si la plantilla decide que no está de acuerdo, pues seguiremos intentando de que la empresa entienda que es lo que la plantilla necesita.
Muy bien. Pues Evaristo Castillo, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien lo que queda de semana.
Muy bien. Pues muchas gracias.
Gracias. Vale. Esta es sin duda una de las noticias de la jornada, pero hay otras más que hemos abordado a lo largo de la jornada. Por ejemplo, te contábamos hoy que Gleida es colombiana y que hace casi 3 años vive en Málaga. Ella es una de las personas que hoy han comenzado los trámites para su regularización administrativa en España. Asegura que este proceso extraordinario que mantiene abierto el gobierno central hasta el 30 de junio va a cambiar la vida a muchas personas como ella.
Va a ser una luz, porque van a poder regularizarse, van a poder ser contratados, van a poder aportar, y esto va a permitir que todos mejoremos considerablemente todas las situaciones, tanto familias, hablo en mi caso que tengo un niño, los niños también van a poder acceder a más posibilidades.
Gleida lleva casi 3 años residiendo en Málaga y se muestra muy feliz de poder realizar un proceso de regularización que no solo beneficiará a adultos como ella, también a los hijos de las personas que completen la tramitación.
A nivel académico, para los niños se presenta el pasaporte, no hay ningún inconveniente, pero luego hay otras actividades que es cierto de que ellos, en las que ellos pueden participar y se limitan. Yo conozco familias, por ejemplo, que han tenido sus niños en fútbol y luego es cierto de que por no tener niño no han podido salir a jugar por fuera. En el caso, por ejemplo, de los niños que quieren acceder a los conservatorios, muchos no han podido acceder porque no tienen un NIE.
Esta mujer colombiana es una de las 30.000 personas que se estima que podrán regularizar su situación a través de este proceso extraordinario. Estimaciones de la Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes de Málaga, de la que forman parte entidades como Málaga Acoge y Alejandro Cortina, su presidente.
Las personas inmigrantes en Málaga, en el conjunto de la provincia de Málaga, la verdad es que ocupan y están en numerosos puestos de trabajo de numerosos sectores, desde la hostelería, el tema de cuidados, atención de servicios, etcétera. Es verdad que las personas inmigrantes participan de más puestos y más sectores más diversificados que en otras provincias.
Las claves para poder acogerse a este proceso son haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y no tener antecedentes penales. Esos son los requisitos básicos. En algunos casos también se solicita un certificado de vulnerabilidad, un proceso que se acaba de poner en marcha y estará abierto hasta el 30 de junio. ¿Pero es tiempo suficiente? Pues responde el presidente de Málaga Acoge.
Desde las entidades sociales decíamos que apenas 2 meses y medio es poco tiempo, pero también estamos haciendo un llamamiento para que todas las partes implicadas traten de facilitar la colaboración. Específicamente estamos llamando a la atención a las administraciones locales, que tienen un papel muy importante para acreditar las situaciones de vulnerabilidad de las personas inmigrantes.
Desde el pasado jueves el trámite se puede hacer de forma telemática y desde hoy también se puede hacer de forma presencial con cita previa en las oficinas de la Seguridad Social de Avenida de Andalucía y de calle Huéscar, las 2 en la capital, y en ambos casos en horario de tarde de 4 a 7 de lunes a viernes. También se puede hacer el trámite en un total de 26 oficinas de correos de distintos municipios de la provincia, entre las 8 y media de la mañana y las 5 y media de la tarde. En una de esas oficinas de correos, en la que está en la explanada de la estación, hemos hablado hoy con Gleida, la migrante colombiana a la que antes escuchabas. Pero allí también hemos podido escuchar cómo se hace la tramitación necesaria gracias a las ventanillas habilitadas para ello. Severiano Jimeno es coordinador de procesos y medios del área sur de correos.
En principio se ha establecido un margen para las oficinas que atienden en turno de mañana y turno de tarde de unas 28 personas, 28 personas máximo, y en el turno de mañana entre 18 o 20 personas, que traigan las fotocopias previamente preparadas porque no agiliza mucho el trámite.
Pues recuerda, la Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes de Málaga estima en unas 30.000 personas las que podrían regularizar su situación a través del proceso extraordinario que mantiene abierto el Gobierno Central hasta el 30 de junio. Un trámite que desde la semana pasada se puede realizar a través de Internet y desde hoy también de forma presencial con cita previa en oficinas de correos en horario de mañana y tarde y en 2 oficinas de la Seguridad Social de la capital solo en horario de tarde. Hoy es lunes, día 20 de abril. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te avanzo en esta primera parte algunos de los contenidos que vamos a tener hasta las 5 de la tarde. Iremos a Covas de San Marco para invitarte a un espectáculo de magia en el espacio de tecnología y ciberseguridad. Hoy hablaremos del foro Ciberlíderes de Andalucía. Pero antes vamos a saber el tiempo que hará mañana. Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas con vientos de componente este flojos a moderados, quedando variables flojos por la noche. Las temperaturas sin cambio o incluso subiendo. Mañana la máxima 27 grados en Antequera y Vélez Málaga y 26 en Málaga capital, en Marbella y en Ronda. En cuanto a las carreteras, nos vamos hasta la DGT. Fernando Faura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia a esta hora?
Pues tráfico tranquilo hasta ahora, sin incidencias. Solo destacar retenciones en A7 a su paso por San Pedro en ambos sentidos y en el resto tráfico fluido.
Estupendo. Gracias, Fernando.
A vosotros, buenas tardes.
Buenas tardes, nos vamos hasta el Centro de Gestión Local. Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula por el centro hasta ahora?
Bueno, pues por el centro ningún punto complicado. La circulación es muy fluida, los niveles son prácticamente bajos. Sí, destacar el estrechamiento que tenemos en Federico Orellana Toledano, a la altura, o sea, llegando a la calle Princesa, donde sí hay tráfico lento en este momento, al igual que en Valle Inclán, en Jorge Silvela con Guerrero Estrachan, donde también hay un estrechamiento y de dos carriles nos quedamos en uno y hay tráfico lento. Vamos a seguir recomendando el uso del transporte público.
Gracias, Isabel.
A vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
Esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Lo que empieza con tu llamada.
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico.
Yo trabajo en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula suelo y aquello era de la crisis.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 42 minutos. Vamos a abrir las puertas ya a nuestro espacio de tecnología y ciberseguridad que cada lunes viene de la mano de un experto. Y en este caso el experto es Juan García Galera. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, vamos a hablar un poquito de mujeres ciberlíderes en Andalucía. Y es que, claro, ha tenido aquí lugar un enorme encuentro, ¿no?, de mujeres relacionadas con el mundo de la ciberseguridad y de la tecnología.
Pues así es, porque la semana pasada, el martes de la semana pasada, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga, pues se reunió y se hizo el segundo aniversario de este foro de mujeres ciberlíderes de Andalucía, donde reunió a más de 50 mujeres especialistas y profesionales en el ámbito de la ciberseguridad con distintos perfiles. Y entonces, pues, una de estas mujeres ciberlíderes que estuvo allí y que a su vez nos va a contar un poquito de otra serie de premios, que son los premios Luz, que mañana se darán en Sevilla, pues es la invitada que tenemos esta semana. Uh-huh. Así que te puedo hablar, por ejemplo, de ella. Ella es Victoria Cabrera, ¿vale? Es nativa de Sevilla y es la fundadora y la directora de la compañía de comunicación audiovisual y de producciones del sur, CPS, la agencia CPS, ¿no? Y además es fundadora y directora desde el año 98 de Cibersur, que fue el primer medio especializado en innovación, ciencia y tecnología, que aparte de tener una edición diaria digital, pues también tiene un canal de televisión. Te puedo decir que está comprometida con la igualdad de género, el emprendimiento, las tecnologías de la comunicación y la información, el medio ambiente y, sobre todo, pues cabe destacar su trabajo pues en el desarrollo de la sociedad de la información andaluza en general y en particular en el tema de la igualdad de las mujeres en dicha sociedad. Entonces, precisamente ella es el nexo de unión entre esos dos temas que queríamos contar hoy, ¿no? Tanto la parte de las mujeres ciberlíderes de Andalucía, donde ella es una de estas líderes, y también a su vez es impulsora de los premios Luz que se celebran mañana en la Feria de Sevilla. Así que te dejo con Victoria Cabrera.
Pues Victoria, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Buenas. Y en primer lugar, muchísimas gracias. Y estoy pues encantada de compartir esta sobremesa con vosotros y vuestro programa.
Oye, ¿qué es exactamente ese foro, el que se ha celebrado aquí en Málaga? ¿Por qué es tan importante a día de hoy?
Pues mira, el foro es importante porque es el encuentro anual, uno de los encuentros anuales, donde el talento, la visibilidad y el liderazgo de la mujer se pone de manifiesto en relación con el ámbito tecnológico y de ciberseguridad. Porque nuestra sociedad sigue teniendo actualmente necesidad de dar visibilidad a la mujer todavía en este sector. ¿Vale? Que es el sector tecnológico y especialmente la ciberseguridad.
La semana pasada tuvimos por aquí una serie de mujeres, jóvenes mujeres, que están empezando en esto del mundo de la ciberseguridad, y la verdad es que es absolutamente arrollador el triunfo de las mujeres en este sector, ¿eh?
Bueno, hay una cosa que es importante, ¿no? Es decir, que somos el 50%, ¿no?, de la población, con lo cual, en este proceso que estamos creando, la nueva sociedad, la nueva sociedad digital, ya no podemos estar fuera, y me incluyo yo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque somos parte importante. Ya estamos creando el nuevo mundo donde la ciberseguridad juega un papel importante, y la mirada en este aspecto también de la mujer, pues lógicamente tiene que estar presente. Porque para mí es importante que esta tarde compartir donde la tecnología no es la ciberseguridad, perdona, ya no es solo tecnología. Es decir, la ciberseguridad es estrategia, es confianza y es diversidad. Entonces, es importante y es el compromiso que desde este foro de ciberlíderes de Andalucía, de mujeres ciberlíderes, tenemos. Es decir, en estos momentos necesitamos dar más visibilidad, necesitamos tener más referentes de mujeres en este área, en estas competencias. ¿Por qué? Porque en la sociedad a la que estamos y a la que vamos, la ciberseguridad juega un papel fundamental. Y suspendemos todavía en este campo.
Juan.
Y Victoria, por ejemplo, cuando se habla siempre de ciberseguridad, todavía hay mucha gente que piensa solamente en la carrera más técnica, en la parte de la informática o las telecomunicaciones, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, cuando se quiere visibilizar ese talento femenino en ciberseguridad, no es solamente en la carrera técnica concreta, sino que yo supongo que, tal como vi yo la semana pasada que estuve en el foro contigo, había especialistas en el mundo de la ciberseguridad que no solamente tenían que ser técnicas como tal, ¿no? Había abogada, claro, y demás. ¿Nos cuentas qué otros perfiles hay precisamente en el talento de ciberseguridad?
El mío. El mío. Es decir, yo vengo de la parte de la comunicación, del periodismo, de la comunicación. Es decir, y necesitamos perfiles que en esta disciplina como la mía, todo lo que es el entorno de la comunicación, y hablo de la comunicación en su amplia palabra, ¿no? En materia audiovisual, en materia publicidad, en materia comunicación escrita, digital, ¿vale? Todo ese proceso de la comunicación en el amplio sentido necesita la ciberseguridad, perfiles como el mío, porque necesitamos comunicar, necesitamos todavía, es decir, hay una parte que son los creadores, los que, digamos, digo creador en el sentido, la más parte técnica que es necesaria, pero el ciudadano necesita empezar a incorporar en su vida también protocolos de ciberseguridad, de seguridad, ¿vale? Que no los tenemos. Es decir, luego los tenemos cuando llega el problema. Dice, ¿qué nos pasó? Las empresas necesitan perfiles técnicos y perfiles transversales. De hecho, hay personas que no son técnicas que hacen máster, hacen forman para trabajar en ciberseguridad. Porque yo creo que también hay algo que es importante de compartir esta tarde. Los mitos de la tecnología hay que empezarlo a quitar. Es una de las grandes barreras que tenemos. Es decir, el tema del mito en la parte de tecnología, hay mucha creatividad ya. Hay mucha creatividad. Hay también ya lo de la capucha negra, que parece que todos están escondidos y tal. Dejemos ya a un lado. Es decir, esto ya se empieza a romper esos mitos. Es decir, y hay unas oportunidades laborales importantísimas y hay unas necesidades que cubrir. Entonces, bueno, pues como sabéis, hay una gran oferta también en esta materia. Y entonces, bueno, pues distintas especialidades se pueden especializar, hacer cursos especiales sobre derecho, abogados, ¿vale? A nivel empresarialmente, hablando, es decir, economistas, financieros, es que todo, la cultura en materia de seguridad es algo que ya tenemos que incorporar individual y las empresas. Y las instituciones, por supuesto, ¿vale?
Victoria,
pero cada uno en el nivel que nos corresponda.
Victoria, decía Juan que mañana se entregan los premios Luz en plena Feria de Sevilla. Un reconocimiento que va destinado ¿a qué?
Pues mira, reconoce la excelencia en innovación, en la ciencia y la tecnología, ¿vale? En un marco como en la Feria de Sevilla, ¿y por qué? La gente dice, oye, qué bien, qué lista sois, ¿eh? Os montáis unos premios en plena feria. Pues mira, precisamente con el objetivo que anteriormente te he hablado del Foro Ciberlíderes, porque tenemos que estar ahí en el entorno donde esto tiene que impactar, donde tiene que calar, ¿vale? Donde tenemos que dar visibilidad, donde tenemos que poner en valor lo que necesita la sociedad, ¿vale? Que está cada vez más conectada tecnológicamente, pero también queremos humanizar, la tecnología es humana. Y qué mejor dar unos premios a aquellas organizaciones, instituciones que efectivamente hacen, ¿no? Su trabajo diario, donde muestran esa Andalucía innovadora, Andalucía tecnológica, una Andalucía que está creando, ¿no?, una sociedad digital. Y es parte, es decir, todos estamos comprometidos a ello, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se han convertido los premios y entonces también es importante compartir, porque creo que al final es parte de todo. Vuestro programa forma parte de esa luz que ponéis al mundo, ¿no?, en acercar la innovación, la tecnología al ciudadano en general, ¿no? Me nos parece fundamental y de aquí os aplaudo porque creo que es importantísimo. Entonces, bueno, pues lo vamos a hacer una nueva edición más, donde se premian pues a varias, y aquí un poquito por decir, a nivel empresa, que es Soltec, a emprendedores como Grody, la almeriense, que bueno, que está revolucionando los invernaderos desde Almería, ¿no?, con robótica y con inteligencia artificial. Por otro lado, también en la institución, a las operadoras, a la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones, clave para un mundo que necesita ser conectado, y las zonas rurales principalmente, si no, no hay avance, si no tenemos conexión, ¿no?, territorial en esa zona. Luego, bueno, pues en cooperación está Google España, que sabéis que Google pues tiene un compromiso con nuestra región en materia de ciberseguridad e inteligencia artificial, con su centro ahí en Málaga, que lo disfrutáis, así como con su compromiso con la formación en ciberseguridad, tanto en la Universidad de Málaga como la de Sevilla, con la cátedra. Luego, en innovación, pues la provincia, la capital, que va a ser premiada es el Ayuntamiento de Granada, por su apuesta, ¿no?, con la innovación constante, y donde da un salto cuántico con un proyecto que está liderando, que es iQuantum. Y en innovación social, importante, que no se quede nadie atrás en esta tarea, ¿no? De ahí que se le va a reconocer a la empresa cordobesa de tecnología, lógicamente, que se acuerda de los que más necesitan, que es Eonesia, ¿vale? Que hace todo lo que es especialmente la accesibilidad con las personas con discapacidad. Y, bueno, como persona referente va a ser galardonado Juan Martín Barea, que es un emprendedor conector y referente nacional e internacional del ecosistema Innovación Andaluz. Y por último, pues bueno, vamos a dar un reconocimiento especial al club Círculo 500, que es un club que innova, que quiere dar visibilidad a este talento en tecnología, en ciencia, y que son gente joven que viene detrás también, pues impulsando, ¿no?, este camino que muchos pues hemos ido y muchas abierto, ¿no?, que nos parece fundamental.
Juan.
Y eso un poquito lo que mañana vamos a celebrar en un entorno, pues que os voy a contar, un entorno de la alegría. Que es las ferias, como sabéis, de toda Andalucía, y sobre todo también donde la parte empresarial tiene un punto importante.
Y Victoria, yo que he tenido la oportunidad de asistir varias veces a los premios Luz, mañana me va a costar, no voy a poder ir por temas también profesionales, pero bueno, será una pena. Pero sí que es verdad que he visto cómo ha ido evolucionando y ya se ha convertido en unos premios referentes en Andalucía. Y con esta madurez que hemos ido viendo, no solamente con los premios Luz, ¿dirías que en Andalucía se está viviendo un buen momento en la innovación y la tecnología? ¿Cómo estás viendo esos avances en Andalucía?
Pues yo que te voy a contar, y tú mismo lo acabas de decir, somos testigos y yo en este sentido soy garante. Llevo desde el año 98 cuando me has presentado y esto no tiene absolutamente nada que ver. Yo os diría, ¿no? Y a aquellos que nos están escuchando, que estamos en un momento de muchas oportunidades, pero que no entremos en la ansiedad de que parece que esto va a velocidad. ¿Vale? Es decir, parece que mañana, que ya no hemos quedado obsoletos. No, no. Una cosa es cómo es los procesos que se aceleran, ¿vale? Pero por otra parte, digamos, luego van los ritmos de otra manera. Pero hay unas oportunidades que no había antes y Andalucía no tiene absolutamente nada que ver. Estamos en buen momento, sí, pero no es, y un momento que tenemos que aplaudirnos todos. Es decir, pero no por hecho de estar en buen momento podemos decir, bueno, ya parece que esto está superado. No, señores. Es decir, el mundo ha cambiado y lo sabemos, nuestra sociedad está cambiando y requiere de cada uno de nosotros como un poquito más. Pero yo lo que quiero trasladar es que la tecnología no es ninguna barrera. La tecnología viene a ayudarnos y no nos sustituye, nos ayuda, nos acelera y nos potencia. Todo lo demás es porque a la persona no la quieren quitar de en medio y yo soy defensora que la tecnología está muy bonita, pero la persona juega el papel en estos momentos, como siempre, más importante.
Está
Y
claro.
eso, para mí, quiero dejarlo claro. Y esos premios reconocen, y lo digo, ¿no? Y ese foro reconoce la tecnología, es una herramienta que viene a ayudarnos, pero para potenciarnos. Pero nosotros tenemos que ser, somos la pieza fundamental. Y si perdemos eso, perderemos a la sociedad.
Victoria, ¿en qué caseta se entrega mañana esos premios Luz?
Pues mira, se entregan en el círculo mercantil, en la caseta del círculo mercantil, que es el círculo es una institución muy conocida en la ciudad, que además antiguamente pues era el círculo empresarial, ¿vale? Y de hecho el círculo actualmente mantiene ese rango empresarial, ese rango de con lo que era la feria en aquel tiempo, ¿no? Que al final se hacían negocios, ¿no? Pues la feria se sigue haciendo negocios, ¿eh? Entonces, bueno, pues es una de las casetas más grandes. Sabéis que los que habéis visitado la Feria de Sevilla, las casetas son diferentes que en otras provincias, pero esta caseta, al ser una caseta de uno de los clubes más importantes, es bastante amplia, ¿eh? Es en la calle Joselito el Gallo.
Bueno, pues
¿Eh? No,
ahí.
no digo el número porque ya hemos superado con
Ya,
creces para una feria el
sí.
número de personas
Está
asistentes.
claro.
Pero espero que el próximo año podáis acompañarnos porque la verdad es que sería un placer y me parece que además lo tendré en cuenta el programa vuestro que me parece fundamental y esta sesión que tenéis fundamental,
Bueno, pues
¿vale? De dar
mañana se
visibilidad.
entregan esos premios Luz en plena Feria de Sevilla, así que con esos reconocimientos que nos ha contado Victoria Cabrera. Pues Victoria, suerte para mañana, que no te pase nada en la noche del pescadito.
Bueno, pues muchísimas gracias y nada, a seguir también vosotros dando mucha luz a través de vuestro programa, que como decía, el mundo necesita a personas y a programas como el vuestro que sigan dando luz ante tanta oscuridad a veces. Así que
Gracias.
muy agradecida.
Muy
Buenas
bien,
tardes.
gracias. Buenas tardes, Juan. Nos encontramos en la próxima, si te parece.
Vale, y escucha lo que han dicho. El año que viene nos vamos a la feria.
Yo estoy absoluta, estoy ya con el traje de Faralay preparado para el año que viene.
Yo ya le cogí el testigo a Victoria. El año que viene tú y yo a la feria.
Pues ya está. Vamos a la feria y hacemos el programa desde allí y ya está. Se ha
Muy
aclarado y cerrado. Gracias, Juan.
Venga, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Todos los días no se puede ganar. Hoy he perdido algo que pudo ser. Fui tan torpe que tarde aprendí que también hay que dejarse querer. Le he pedido perdón de mil maneras, de prometerle cosas que no haría. Maté de un tiro al egoísta que hay dentro de mí. También murió la gana que te tenía y mi cabeza te dejó salir. Puede que también la perdiera ella. Nos dimos cuenta que no era por ti. Perdóname, pero es que ya no me duele.
Ya no me duele, así se llama el nuevo trabajo, el nuevo sencillo del jerezano Raúl. Acaba de estrenar este nuevo sencillo, como digo, que forma parte de su gira Dopamina, que es la que está llevando ahora a cabo. Pues con Raúl y su nuevo tema nos vamos a quedar a la espera del boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo, y luego continuamos contándote más cosas aquí en la tarde de COPE más Málaga.
Maquearme que perderte, me caducaron las ganitas de verte. Pa' que esperara que viniera el milagro, si el guión de la pelea ya está manchado de barro. Me fuma un cigarro en el filo de la cama, pa' que no huela el aire de cuando tú estabas. De lo que sí estoy arrepentido, es que perdí un ángel que estaba perdido. Y mi cabeza te dejó salir, puede que también la perdiera ella. Nos dimos cuenta que no era por ti. Perdóname, pero es que ya no me duele.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y ahora quiero que escuches este mensaje. Te quiero hablar de las ofertas en tiendas Juan Lucas para tener un nuevo aire acondicionado. Ahora es el momento de empezar a comprar tu aire y estar preparado para cuando llegue el calor. Aire acondicionado Daitsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase AAA+, por solo 429 euros. Consulta con ellos, te esperan en tiendas Juan Lucas, en calle Salitre 45, avenida Ortega y Gasset 266 y Ere de Sostoa 100, y además en juanlucas.com. Dicho esto, te avanzo algunos de los asuntos que te voy a contar hasta las 6 de la tarde. Como cada lunes, ya sabes que tenemos mucha actividad cultural en la Universidad de Málaga, como por ejemplo cine, un concierto, teatro y la inauguración de una nueva exposición. Pero antes, como siempre, te cuento cosas que hacer, pero disfrutar en Málaga capital en los próximos días. Por ejemplo, ir a la obra de teatro que podemos ver el sábado en el Cervantes y que se llama Constelaciones. Es un clásico que disfrutemos en el Teatro Cervantes y en Málaga, en definitiva, de alguna obra de teatro dirigida por Sergio Peris Mencheta, y esta probablemente no nos va a dejar indiferente. Vuelve otra vez a hacer algo que a él le gusta mucho, y es hacer una versión de una obra de teatro, y en este caso pues ha hecho lo mismo con Constelaciones. Vamos a poder ver esta versión de lo que ya hizo Nick Payne en su momento, y lo vamos a poder ver, como digo, en el Cervantes el sábado a las 8 de la tarde. Una de las actrices que va a estar en ese reparto es Paula Muñoz. Paula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué le gusta a Sergio hacer estas cosas, eh?
A Sergio le encanta, es su especialidad.
Su especialidad. Y además es que le sale bien al tío, con lo cual yo creo que ha pillado ahí un filón y no deja indiferente a nadie cuando coge una obra, la adapta y la trae al público español. ¿Sois vosotros también conscientes de eso cada vez que os ponéis en las manos de Peris Mencheta?
O sea, Sergio es que es un tipo que es súper creativo, a mí me parece un coco, un genio, que tiene una visión muy única. Entonces, sabes que siempre que va a hacer alguna obra de teatro, va a ser una obra que suponga un reto para él. Entonces, nunca va a lo sencillo ni a lo fácil.
Bueno, pues esta historia que cuenta un poco la historia, o la relación, mejor dicho, entre Marian y Ronald. ¿Quiénes son estos dos personajes y qué pasa con esa relación, sin hacer mucho spoiler, hasta donde se pueda leer?
Bueno, a ver, Marianne y Roland, ella es una apicultora y él, o sea, perdona, ella es una física cuántica, astrofísica, y él es un apicultor. Entonces, ellos, o sea, es una historia de amor, de cómo se conocen, y vamos viendo diferentes fases de la relación de esta pareja. Lo que pasa es que exploramos esta relación de pareja a través del concepto de los multiversos. Entonces vamos viendo escenas que son muy parecidas, en las que van sucediendo cosas diferentes que va haciendo que exploremos todas las posibilidades que podría haber en una relación de pareja.
Uh-huh. Y es muy complicado porque, claro, mezclar la física cuántica con la apicultura no deja de tener su aliciente, vamos.
Totalmente, pero bueno, ya en el texto está muy bien hilvanado toda la historia.
Uh-huh. ¿Cuál es tu papel ahí, Paula?
Bueno, somos tres actrices y tres actores, entonces Cada día se hace un sorteo, entonces dependiendo de a qué actor le toca salir, interpreta un personaje o el otro.
No me lo puedo creer, ¿así es la obra?
Sí, sí. Este es el gran reto que nos propuso Sergio.
Eso no lo sabía yo, fíjate, había leído alguna cosa, pero no había leído nada acerca de esto. Es decir, que lo mismo a ti te toca hacer aquí en Málaga el sábado un personaje que no has hecho en la misma obra la última vez que se
representó,
¿no?
Bueno, sí, los hemos hecho. Lo que pasa que dependiendo de quién salga en el sorteo, o salen unos actores o otros estamos haciendo banda sonora.
A ver, explícate, lo de la banda sonora me deja
muy plático. Esto no lo sabías, vale. En la obra hay 4 bandas sonoras diferentes, que dependiendo de lo que salga en el sorteo, cada día se hace la banda sonora que salga en el sorteo y los actores que salgan en el sorteo. Sí. Entonces, esto refuerza mucho la teoría de los multiversos, que es la gracia de este espectáculo.
Claro.
Entonces, nosotros cuando empezamos la función hacemos un sorteo y no sabemos si nos va a salir si vamos a actuar nosotros o vamos a hacer... vamos a hacer de músicos.
Banda sonora. ¿Este sorteo que se hace justo antes de empezar la representación?
Sí, hay un maestro de ceremonias que es Litus y él hace un sorteo a alguien del público que escoge y según lo que sale, jugamos a una cosa o a otra.
O sea, que depende del día que vayamos a ver la función, si repetimos, no vamos a ver a los actores en el mismo papel cada vez que vayamos a ver la obra.
No, no.
Qué fuerte. Eso sí que es una obra de teatro interactiva, nunca mejor dicho.
Hombre, totalmente, totalmente. Y esta es la gracia de este espectáculo.
Qué bueno.
Que ha montado Sergio.
Qué bueno. Sí, la verdad es que Sergio sorprende. Ahora, lo que ya me ha dejado totalmente patidifuso es lo que me acabas de contar, que no tenía ni idea. Lo del sorteo y lo de la banda sonora. Increíble. Bueno, y cuando los actores que les toca hacer banda sonora, ¿cómo la hacen? Quiero decir, ¿cantáis? ¿Tocáis algún instrumento? ¿Cómo es la cosa?
Claro, todos cantamos y todos tocamos instrumentos. Depende de la banda sonora, tocamos un instrumento u otro.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno, qué bueno.
Yo, por ejemplo, sé que si sale Baby Shower y no me toca actuar, toco el bajo. Y en el resto de bandas sonoras toco el saxofón.
El bajo eléctrico y el saxofón normal.
Sí. Sí, sí.
Pero tú no eres una actriz, tú eres una chica para todo.
Bueno, pero esto todo, o sea, todo el elenco es así. De hecho, hay gente que es una crack que toca todos los instrumentos. Yo no toco tantos.
Pero bueno, tocar el bajo eléctrico y el saxofón son dos instrumentos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Es decir, tú me dices...
Bueno,
no,
ya, pero o sea, todos tenemos algunos más que otros, pero todos tenemos nociones, todos tocamos más de un instrumento.
Qué bueno, qué bueno. Pues la verdad es que si a alguien le tenía en la cabeza ir a ver el sábado esta obra, ahora mismo acabamos de despertarle a más de uno probablemente... esa mentalidad de decir quiero ir a ver qué me toca ver el sábado a las 8 de la tarde.
Totalmente,
¿no?
Igual que para nosotros, que nosotros como actores siempre estamos con el culo apretado a ver qué sale hoy.
Qué fuerte. Pues señoras y señores, las cosas de Sergio Pérez Mencheta ya veis que cada vez sorprenden más y para mejor. Esa es la propuesta para el sábado, 8 de la tarde en el Cervantes, Constelaciones, y entre ese elenco de 3 actores, 3 actrices está Paula Muñoz, que ya veremos si actúa, si toca el saxo o si toca el bajo, ya veremos lo que
totalmente,
hace.
Totalmente.
Estupendo. Pues Paula, gracias por atenderme, enhorabuena por esta originalidad que vais a traer aquí a Málaga y que sea todo un éxito.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti. Las 5 y 13 minutos, más cosas que puedes hacer ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días. Te quiero proponer, ya sabes que el Teatro Cánovas, de vez en cuando, siempre que puede, y eso es una auténtica alegría, hace teatro didáctico, ¿no? Y además esta obra didáctica es un puntazo, porque, en fin, es de uno de los nuestros. No sé si se habrá escogido por aquello del 23 de abril, que es aniversario de Cervantes, o ha dado la casualidad. Pero, como digo, se va a representar el martes y el miércoles en dos funciones, Rinconete y Cortadillo, clásico de Miguel de Cervantes, y que vamos a poder ver en el Teatro Cánovas. Como decía, es el ciclo, o pertenece al ciclo didáctico. Y detrás de la dirección, y también la que ha hecho la versión de este Rinconete y Cortadillo, está Gonzala Martín. Gonzala, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Elegir Rinconete y Cortadillo obedece a lo del aniversario de Miguel de Cervantes o no tiene nada que ver y esto ha sido casualidad?
No. No hay casualidad con Cervantes, no hay casualidad posible. Cervantes no puede caer nunca como una casualidad en ningún sitio, por supuesto, pero con la compañía, que yo llevo, Factoría Teatro, llevamos desde 2015 con lo que llamamos Proyecto Cervantes, que persigue llevar a escena el ciclo de las 12 novelas ejemplares de Cervantes, y Rinconete y Cortadillo es la novena, o sea que está muy lejos de ser una casualidad. Ahora sí, es verdad que coincide que todos los años nosotros hacemos una campaña de teatro para jóvenes por toda España, pero todos los años coincide en esta fecha, en la semana en la que estamos en la provincia de Málaga, en la Cánovas, y luego iremos a Ronda también al Teatro Vicente Espinel el propio día 23.
Qué sí. Bueno. Hombre, hablar de Rinconete y Cortadillo, más o menos todos sabemos el argumento, esos dos jóvenes pícaros, que van haciendo de las suyas a lo largo de su vida, siempre de las suyas, pero en fin, de un guante blanco, ¿vale? En todo caso, pero una historia que todos conocemos. ¿Hay alguna novedad? Porque claro, es una versión tuya en este caso. ¿Tú le has añadido alguna cosa que no esté en el original?
Bueno, yo creo que no es tanto añadir una parte de texto, porque por supuesto se adaptan los clásicos para que el público actual lo pueda recibir y muy bien, ¿no? Pero sobre todo está más en la forma, es decir, en los recursos artísticos que utilizamos para acercar ese clásico a los jóvenes y al público en general, porque esto, como tú has dicho, es un ciclo didáctico, pero nosotros también actuamos con estos espectáculos precisamente Rinconete y Cortadillo estuvo este fin de semana en una muestra de teatro clásico en Sevilla, en la Sala de la Fundición. O sea que tenemos esas dos vertientes, pero no quiero hacer spoilers para los que vayan a verlo, pero es verdad que se utilizan recursos tecnológicos, algunos modernos, no súper tecnológicos, es decir, pues hay unos micrófonos con unos efectos, las luces muy chulas, el humo, o sea, hay una serie de cosas que se utilizan para acercarlo. La música también es otro de los elementos que nosotros siempre incluimos en nuestras propuestas, porque la música formaba parte del acto teatral, del hecho teatral también en el Siglo de Oro, en los corrales de comedia, etcétera, etcétera. Pero también perseguimos acercar esa música, que sean piezas que el público entienda mejor, que estén más cercanas que la música antigua, la música clásica o tradicional, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, estamos hablando de un ciclo didáctico que organiza el Teatro Cánovas, y de hecho las funciones son el martes creo que a las 12 y el miércoles a las 10 y a las 12 del mediodía. Entiendo que para alumnos de colegios, ¿no?
Eso es, vienen de instituto. Son los ciclos de secundaria que vienen siempre a vernos, aunque hay algunos que son más pequeños, hay veces que vienen de primero y segundo, pero por lo general estamos con de tercero de la ESO a primero de bachillerato. Pero como te digo, también vienen otros más pequeñillos, sí.
Bueno,
y muy agradecidos a la Cánovas, claro, que nos ha acogido para hacer allí las funciones, y estamos absolutamente felices de poder mostrar nuestro trabajo en un teatro en condiciones como es la Sala Cánovas, ¿no?
Claro. ¿Qué dicen los alumnos, los chavales, cuando termina la obra y se han encontrado frente a frente con un clásico de Cervantes?
Pues lo flipan, ¿sabes? Lo flipan porque hay algunos, recuerdo en Burgos, me encantó, claro, yo voy a hablar de lo bonito, bonito, de lo más bonito, y decía que, dice, ha sido mi obra favorita de todas las que he visto en mi vida, que no habrá visto tanto el chaval, ¿sabes? Pero claro, me hizo mucha ilusión porque le había llegado al alma, y entonces son obras complicadas de leer, y agradecen mucho de repente que sea tangible, ¿no? Que nosotros materialicemos eso, materialicemos eso, y ellos lo agradecen muchísimo, ¿sabes? Les encanta. Y hay personajes que se tronchan de la risa, claro. O sea, está pensado para que el público, y el público joven en particular, está pensado para ellos en primer lugar, ¿sabes? Que sea dinámico y divertido, y así lo reciben, ¿sabes?
Además, yo creo que también es una obra clásica, hace muchos años que la leí, la recuerdo así vagamente, pero tengo la sensación de que es mucho más digerible o más fácil verla en teatro que leerla en el propio libro, ¿no?
Hombre, eso siempre, ese es el trabajo que hacemos, ¿sabes? Ese es el trabajo. Además, no es precisamente una obra sencilla, Rinconete y Cortadillo, porque es como son dos historias en una. Empieza con estos chavales castellanos que son unos pícaros y que llegan, se juntan y se van a Sevilla para hacer de la suya, y porque allí está todo el mundo y de allí van a sacar buena tajada, pero cuando se encuentran con el Pato de Monipodio, con todo, digamos, el crimen organizado, realmente la... que ya no son pícaros, sino que son gente muy chunga, entonces ahí dicen, quita, quita, que bueno, esto, aquí vamos a estar un ratito, pero de aquí nos vamos, porque esto no es lo que queremos hacer. Pero en esa segunda parte, que digo, de Monipodio, el Patio Monipodio, desaparece de repente Rinconete y Cortadillo, es como, y de repente se para toda la acción, o sea, y nosotros lo que hacemos es que insuflamos acción, conflicto, también muchos recursos visuales y dinámicos para que el público se lo pase bien. Y, por supuesto, con dos actorazos, solo lo hacen dos actorazos. O sea, es un chico y una chica, en este caso, Chema Sabarga y Alba Pineda, que están fantásticos, la verdad.
Qué bueno. Pues ya sabéis, es el ciclo didáctico que nos encanta que el Teatro Cánovas abra las puertas a los más peques y a los más jóvenes al mundo del teatro. Y si lo hace con clásicos como este Rinconete y Cortadillo, novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, pues mucho mejor. Gonzala, gracias. Enhorabuena por vuestra iniciativa. Que sea todo un éxito estos días.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Estoy soñando que estoy contigo. Estoy contigo de verdad. Estoy pensando en enviarte un corazón. Si pasa mucho tiempo luego cambio de opinión.
Más cosas que puedes hacer, Vero, disfrutar aquí en Málaga Capital. Y es que esta tarde a las 8 tenemos la oportunidad en el Teatro Cervantes de acudir a un concierto del ciclo Unísonas. Mañana estará Annie Bisuit, la malagueña, la fuengiroleña, pero hoy le toca el turno a la bien querida. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que ya has llegado al teatro, me han
ya
dicho.
Ya he llegado, ¿no? acabo de llegar. Todavía no he sacado los trastos,
bueno, los trastos que, no sé, son muchos, poco, o la guitarra y poco más.
Bueno, la guitarra y poco más, sí, porque poco venimos más. Así en formato acústico reducido.
Sí, ¿no? Oye, cuéntame un poquito, porque este formato pertenece, o este concierto, mejor dicho, pertenece a un tour que estás haciendo, pero todo es en ese formato reducido. Yo he visto que tienes ahí en el concierto de esta tarde, tienes ahí un grupete bastante apañado.
No, en esta tarde solo venimos David y yo. Ajá. En el concierto este. Ah, mira. Sí. Para este concierto venimos David y yo, es una cosa más íntima.
Más íntima,
acústico,
¿no?
Sí.
Y luego ya el resto de la banda sí que lo estás empleando en el resto del tour o en otros sitios.
Es que
¿no?
depende del concierto, depende de la propuesta, depende de los presupuestos, depende de todo. O sea, no somos los músicos, nos vamos adaptando a lo que nos proponen y así vamos.
Uh-huh. Presentas el tour además con las siglas de La Bien Querida, LBQ, sí. Que es un poco alrededor de lo que gira ese concierto o esa gira que estás haciendo. ¿Con qué temática? ¿Hay temas nuevos? ¿Repasas un poquito también cosas de antes?
Sí, no, hay temas nuevos. O sea, realmente el disco salió el año pasado y entonces estamos presentando el disco nuevo, pero claro, pues siempre metemos canciones de los anteriores discos. Ya este es mi octavo disco, hay canciones hay para meter.
Ya lo del romancero ya ha llovido,
Ya ha llovido desde el 2009. Todavía no han pasado 20 años, pero casi.
Pero casi. Ya te puedes considerar en el mundo de la música, por lo menos te puedes considerar casi como una clásica, podríamos decir.
Sí,
¿no?
Ya, es que se pasa el tiempo de verdad, madre mía,
Qué barbaridad.
Es que ni te enteras. Yo es que lo pienso y digo, pero si para mí fue como ayer cuando empecé. Sí. Pues no, ya ha pasado mucho tiempo ya.
Ha pasado mucho tiempo y muchos discos, decías, sí. 8 nada
más. Muchos discos, 8 discos,
menos,
sí.
Con el que ahora sí. Estás llevando en gira. Como decías, una gira íntima, en acústico.
No es este concierto en
este
concreto.
Concierto,
no es,
vale.
No es que, o sea, depende de cada concierto, pues vale. Vamos con una formación u otra. Vale. Para este concierto venimos David y yo.
Exactamente. Es un concierto que, no sé, da un poco más de vértigo enfrentarse al público tan desnudos musicalmente en un teatro Cervantes tan grande.
Bueno, pues sí, porque claro, aquí, pues eso, con este formato no puedes ocultar nada. O sea, aquí es lo que es. O sea, que no te puedes tapar detrás de tus músicos, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, a la gente, como yo qué sé, mis canciones, mis discos, son muy importantes las letras y las melodías, pues aquí se ven claramente, a la gente le gusta.
Uh-huh. ¿Y te sientes cómoda en un formato como este?
Me siento cómoda en los dos formatos, la verdad, sí. Sí.
Uh-huh. Porque claro, hay sonidos mucho más eléctricos en el formato, digamos, grande que llevas la gira, y este, claro, ahí se aminora todo mucho, ¿no? El sonido.
Sí, pero sí, es que todo depende, pues, de la conexión, o sea, cada concierto es como un mundo, ¿no? Todo depende de la conexión que haya en ese momento con el público, o de, no sé, de un montón de factores como inexplicables, hace que de repente salga algo así muy especial, o yo qué sé, a veces también que te vas a casa pensando que te ha salido mal, que no tal, y luego a la gente le ha gustado. Es impredecible todo, es muy extraño.
Efectivamente. Pero bueno, lo importante es
subirse a un escenario. Claro. Que hemos llegado porque... pues eso, venimos de Madrid, hemos tenido que, sabes que están los trenes fatales.
Ya, hija, ¿qué nos vas a decir? ¿Qué nos vas a decir a nosotros? Ya.
Y hace tiempo, cuando miré los billetes, es que ni había esta semana, como que querían quitar el transporte. Bueno, fue horrible, diciendo ahí a ver cómo vamos. Y nada, pero bueno, ya hemos podido venir.
Bueno, ya estáis aquí, así que dentro de nada, en un ratito, a las 8 de la tarde, se abre el telón en el Cervantes y estará Ana con David presentando en formato más íntimo ese concierto de su tour LBQ, La Bien Querida. Así que te dejamos ya, que vaya sacando la guitarra de la funda, que tenéis
que afinar
y esas cosas. Estupendo. Ana, gracias por atenderme.
Bueno, muchas gracias por llamarme.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta
adiós.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El agua es vida, es pureza. En Proinco, el agua es nuestra fuente de inspiración. Renueva tu baño con griferías, sanitarios o bañeras pensadas para convertir cada gota de agua en gotas de bienestar. Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5:27, los lunes abrimos las puertas a las actividades culturales de la Universidad de Málaga y suele ser habitual que tengamos muchas a lo largo de la semana. Por cierto, antes de entrar en ellas, te recuerdo que la Universidad de Málaga, a través de su vicerrectorado de Cultura, ha convocado un concurso de diseño escultórico para la realización de un monumento en homenaje a las víctimas de la desbandada de febrero del 37 durante la toma de Málaga en la Guerra Civil. En ese concurso va a poder participar el alumnado de grado medio, máster o doctorado de la UMA. La participación puede ser individual o colectiva. Se admite un máximo de 3 propuestas por participante y recuerda que el objetivo del concurso es solo el diseño del monumento, no hacer el monumento, ¿vale? Solo el diseño. El plazo para presentar las solicitudes termina el próximo día 8 de mayo. Así que, dicho queda. Y hablamos de cine, que mañana tenemos nueva peli en el ciclo de cine de los martes que se organiza en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Ciudad de Dios es la película que nos proponen mañana, película de Fernando Meirelles y de Katia Lum, película brasileña del año 2002, que vamos a poder ver en versión original subtitulada en español, como suele ser habitual. Y detrás de la proyección de la película, pues ya sabéis que habrá una charla coloquio, y detrás de esa charla coloquio, pues uno de los profesores que va a estar es Eduardo Sierra. Eduardo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, brevemente, sin destripar mucho, el argumento de Ciudad de Dios, recuérdanos.
Bueno, es una película muy conocida, ¿no? Yo creo que esta no sucede como las otras dos que proyectamos la semana anterior. Ciudad de Dios nos cuenta a través de uno de los personajes de la película y a través de su cámara fotográfica, pues hay un salto en tres momentos temporales, años 60, 70 y 80, en una de las favelas, Ciudad de Dios, con ese mismo nombre, pues toda la historia de violencia que atraviesa a tantos niños y tantas niñas, ¿no? Chicos, chicas, bueno, sobre todo chicos que están que no están escolarizados, que no están al cuidado de ningún adulto y que se convierten progresivamente, nos van contando la historia en la que progresivamente se van haciendo pues los dueños, los capos de esa favela.
Bueno, esta película y ese argumento que acabas de resumir brevemente, ¿a qué tipo de charla coloquio puede derivar o en qué tipo de charla?
Bueno, pues como venimos contando, en nuestro ciclo Criaturas lo que buscábamos era, bueno, poner en cuestión la imagen que desde nuestras latitudes, ¿verdad?, desde nuestras claves culturales tenemos de la infancia, ¿no? Entonces, precisamente en una película como esta, en la que decía que los adultos desaparecen, en la que los chicos están permanentemente empuñando armas, corriendo, disparando, ¿no?, siendo los jefes, pues claro, eso desajusta por completo lo que decía, ¿no?, el imaginario que tenemos sobre los niños y las niñas en el orden de nuestras claves culturales. Y eso es lo que buscábamos con nuestro ciclo y precisamente acabar con esta cinta.
Y acabar quiere decir que se cierra el ciclo ya que tenéis previsto, ¿no?
Sí, nosotros teníamos tres proyecciones, esta es la tercera, aunque la programación del contenedor continúa, pero con esta sí se finalizamos el ciclo.
Uh-huh. Y en materia de cine, ¿tenéis previsto ya algo para de aquí a que termine el curso, digamos, lectivo o no?
Bueno, la programación del contenedor continúa por su cuenta. Sí. En mi caso, nosotros desde la Facultad de Educación sí que tenemos precisamente este jueves a las 11 de la mañana, vamos a hacer, para celebrar el Día del Libro, vamos a proyectar la película Fahrenheit 451, así bueno, que aprovecho la cuña para que está todo el mundo también invitado, es un pase abierto a las 11 de la mañana.
En el contenedor va a ser al final también, ¿no?
En la Facultad de Educación, esta segunda en la Facultad de Educación. Sí.
Bueno, Fahrenheit 451 es un clasicazo, o sea que si alguien no lo ha visto tiene la oportunidad de hacerlo, porque me imagino que también será con entrada gratuita, ¿no?
Exactamente, entrada gratuita. Además hacemos coincidir la proyección con nuestro club de lectura, en el que hemos leído obviamente la obra de Ray Bradbury, así que vamos a hacer una sesión de cine de peli más libro, ¿no?
Se cierra el círculo, ¿no? Peli más libro. Esto es como ahora venden también. Ahora venden los discos y es disco libro. Ahora venden los libros y es disco libro. En fin, todas esas cosas que ahora se suelen vender, pues fíjate, esto ya estaba inventado y lo vamos a poder disfrutar el jueves que viene en todo caso. De momento, lo más inminente este martes. Mañana martes, Ciudad de Dios, 6 de la tarde, en el centro, en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, con entrada como siempre gratuita hasta completar aforo. Pues Eduardo, gracias, suerte para mañana, que vaya todo bien.
Bueno, muchísimas gracias.
A ti.
Un saludo.
Y seguimos con más actividades de la Universidad de Málaga. Recordarás que la semana pasada ya hablamos de ese ciclo que se llama Cuatro Paredes, la vivienda en Málaga, y que el miércoles pasado tuvimos la primera sesión. Bueno, pues pasado mañana miércoles, tenemos la segunda sesión, Políticas Administrativas sobre Vivienda en Málaga, vivienda turística contra la vivienda para vivir. Madre mía, ¿en qué lío se meten esta gente de la universidad? El vicerrector adjunto de Cultura de la UMA, Pepo Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias Pedro, como siempre, por tenernos aquí.
Gracias a ti, vaya lío, ¿no? Esto da para un debate y un diálogo ciertamente enardecido, ¿no?
Bueno, más que enardecido, universitario, es decir, con datos, evidencia y gente experta. Vamos a tener a Carmen Muñoz González, que es arquitecta, es profesora titular de la Escuela de Arquitectura de la UME también, es experta en condiciones ambientales, sostenibilidad y cambio climático. Vamos a tener a, bueno, a alguien bastante conocido en Málaga, a Pedro Marín Koch, que es doctor economista, experto en planificación urbanística y territorial, que sobre todo ha sido conocido por muchos años al frente del OMAU, el Observatorio de Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento de Málaga, ya jubilado y actualmente es presidente de, bueno, una asociación importante que se está preocupando de este tipo de cuestiones para la ciudad, del Instituto de Estudios Urbanos y Sociales. Y va a moderar el asunto, muy importante, last but not least, Manuel Moro Linde, que es profesor contratado doctor en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UMA y, además, por supuesto, también está en calidad de experto en Derecho Urbanístico y Vivienda Turística, porque él ha trabajado el campo también.
Qué barbaridad.
Académicamente.
Bueno, ahí, evidentemente, estamos hablando de un tema absolutamente candente, ¿no? Toda la problemática que hay con la vivienda turística, la falta de vivienda para las familias, para vivir normalmente, y esa proliferación de la vivienda turística, que precisamente dicen que es lo que hace que no haya vivienda para vivir o que sea demasiado cara, ¿no?
Efectivamente, o sea, de hecho, en la universidad se han hecho estudios en proyectos de investigación, se han hecho estudios al respecto, se han presentado ante las administraciones competentes, pero, de nuevo, el otro día lo dije, el lunes pasado, y hay que repetirlo porque nos pasó el otro día en la primera jornada, en la primera sesión, nos señalaba a nosotros, la UMA, como universidad pública que es, tiene cero competencia en la materia, cero, es decir, por supuesto que se han hecho estudios, se han puesto datos sobre la mesa, se han hecho un montón de sugerencias, pero luego las administraciones competentes son las que son, que son básicamente, bueno, con cierta capacidad legislativa, muy relativizada con los años, después de numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, el Estado, pero las principales competencias, hay que decirlo claro, por si alguien no lo sabe, las principales competencias en esta materia son de los ayuntamientos y de la autonomía, de las comunidades autónomas, en nuestro caso de la Junta de Andalucía.
Está claro.
Esas son las dos principales administraciones competentes.
Efectivamente. Y claro.
Entonces, nosotros estamos aquí para intentar aportar algo desde el conocimiento y desde el debate experto, pero más allá de eso, no, nosotros es lo que intentamos, un poco, va a terminar, ¿no? Mi intervención es lo que intentamos aportar, ese granito modesto de arena, nada más.
Ahí está claro. Por cierto, como decíamos la semana pasada, es de entrada libre hasta completar aforo y además
sí,
no requiere inscripción y está abierta
no,
a todo el mundo que quiera ir, a cualquier ciudadano de a pie, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. En general, casi todas las actividades que nosotros, por no decir todas, que organiza el Vicerrectorado de la Cultura, son abiertas a toda la ciudadanía. Allí nadie te va a pedir carnet de la UMA.
Uh-huh.
De hecho, al contenedor va gente muy muy de mucha edad, de variopinta, o sea, mayor, más mayor.
He ido yo al contenedor y no tengo nada que ver con la universidad. Ya hace ya años que dejé de estudiar, imagínate.
Exacto, exacto. Pues esto es lo mismo. Es decir, aquí no nadie te va a pedir nada, son actividades abiertas. Esto es una universidad pública y como tal, administración pública, servicio público. Y para eso se hace, para que acuda la gente, claro, libremente.
¿Cómo estuvo de público el miércoles pasado?
Bien, estuvo bien. Esperamos, yo creo que se va a ir encadenando.
Claro.
Y yo espero mayor afluencia, porque ya sabes que esto, como son cuatro, se ha hecho también un poco para que tenga más, un poco arrastre, ¿no? Uh-huh. Cuatro semanas, cuatro miércoles consecutivos, y yo creo que vamos a ir ganando público conforme la gente siempre necesita un poco de tiempo para enterarse.
Está claro. Pues sí. Ya sabéis, es el miércoles a las 6:00 p.m. en el aula judicial de la Facultad de Derecho,
sí,
de la Universidad de Málaga. Repito,
sí,
entrada libre hasta completar aforo y además para todo el mundo, que todo el mundo puede ir. Y cuidadito con lo que se va a hablar. Políticas administrativas sobre vivienda en Málaga, viviendas turísticas versus vivienda para vivir. Pues no está mal la temática. A ver qué sale de todo esto y seguiremos hablando porque todavía nos quedarán dos sesiones más, ¿de acuerdo?
Correcto. Dos sesiones más, dos miércoles más, el miércoles que viene y luego el último, el miércoles 6 de mayo. Será la última sesión, cuatro sesiones.
Pues hablaremos de esas dos sesiones que nos quedan en sucesivos lunes, como es habitual. Gracias, Pepo.
A ti.
Tendremos que aprender a no caer en ese juego sucio de palabras que nos engancha como cocaína.
no nos deja ver con claridad.
Más actividades de la Universidad de Málaga. Hemos hablado de cine, hemos hablado de estas charlas o de estas sesiones de la vivienda en Málaga o sobre la vivienda en Málaga, pero también esta semana tenemos concierto y en este caso pues lo vamos a poder disfrutar el miércoles 8 de la tarde en el Contenedor Cultural. Concierto de Fauces. Carlos Blanco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en esta ocasión, porque a lo mejor en otras ocasiones no, pero presentáis un concierto en formato trío, ¿no?
Correcto, sí.
Ajá. ¿Y qué vais a hacer? Porque me parece que vais a retrotraeros a cosas que ya tenéis funcionando del camino, del incendio y algunas cositas más, ¿no?
Sí, la verdad que en este concierto queremos traer un poquito de todas las eras que hemos venido haciendo, de nuestros EPs pasados, de nuestro último disco, y también probar un poco sobre el escenario, pues cosas que no se han escuchado todavía de los proyectos que tenemos a futuro.
Uh-huh. El proyecto de Fauces es un proyecto como muy pop, muy indie, un poquito de música electrónica, como estamos escuchando precisamente en este Malas Compañías, pero evolucionando cada vez más, ¿no? Entiendo.
Pues sí, la verdad que hemos tocado un poco de todos los palos, venimos mucho de las referencias del indie clásico, pasando por el pop y la electrónica, como dices, y yo creo que ahora estamos en un momento un poco más de madurez del grupo, que estamos intentando juntar un poquito todas nuestras referencias para dar un sonido un poco más propio, ¿no?
Pero buscando siempre canciones que inviten al público a moverse, ya no digo a bailar con euforia, ¿me entiendes? Sino por lo menos a mover un poquito la cabeza, los brazos, la caderita y esas cosas, ¿no?
Sí, nosotros tenemos súper claro que lo que más nos gusta de la música es tocar en directo y nos gusta mucho cuidar ese formato que al final es el que más público nos trae y el que más disfrutamos nosotros. Entonces siempre buscamos la forma de los conciertos, pasarlo bien y que la gente lo pase bien con nosotros.
Uh-huh. Un formato trío, un formato donde mezcláis música pop, indie y un poquito de electrónica y con un nombre, Fauces, que suena como muy tétrico, ¿no? O sea, como que te vamos a comer. ¿De dónde sale ese nombre, Carlos?
Pues la verdad que tampoco tiene mucho misterio. Nosotros, sobre todo cuando empezamos a hacer canciones, tirábamos mucho de temática pues de salvaje, del mundo animal, de lo visceral. Entonces, pues de ahí un poco como que tenía sentido, sobre todo con nuestros primeros trabajos, y luego pues ya evidentemente se quedó.
Qué bueno. Bueno, decías que la música en directo es lo que os gusta hacer, enfrentaros en este caso al público. Para eso, la puesta en escena también es muy importante. ¿Cómo va a ser la de este miércoles?
Pues me encanta que me preguntes eso porque justo traemos también cositas nuevas. Llevamos ya un año trabajando en mejorar un poquito el formato. Entonces venimos con visuales renovados. Además nos encanta el sitio porque el Contenedor siempre tiene una puesta en escena buenísima, iluminación, sonido. O sea que estamos deseando de subirnos.
O sea que va a ser un espectáculo que no solamente va a ser un concierto de música, sino que va a tener algo más, ¿no?
Sí, siempre nos gusta llevar un poquito de extra, lo que nosotros llamamos siempre la fantasía, ¿no?
Ajá, qué bueno. Bueno, pues la verdad es que no tendrá desperdicio, apúntalo, el miércoles 8 de la tarde en el Contenedor Cultural de la UMA, precio de la entrada muy baratito, como siempre decimos, 4 brillos de nada, y además como en el precio va incluido una consumición, pues entonces te cuesta nada y menos el concierto, y te tomas una cervecita, un refresquito, mientras ves a la gente de Fauces haciendo ese concierto en formato trío con alguna que otra sorpresita. Pues Carlos, gracias por atenderme. Suerte para el miércoles, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Encantado.
Al principio del programa hablábamos con alguien que tiene que ver con tecnología, con ciberseguridad, y nos decía, mañana se presentan los premios Luz, que tiene que ver con la tecnología y ciberseguridad, en una caseta en la Feria de Sevilla, sí señor, en la caseta del Círculo Mercantil, una de las clásicas, de las grandes casetas, digo grande en tamaño, ¿vale? Grandes casetas de la Feria de Sevilla. Y tú dirás, ¿y esto a qué viene? Pues viene precisamente porque da la casualidad de que esta semana se celebra la Feria de Sevilla y aquí vamos a tener un espectáculo precisamente en el Contenedor Cultural que de alguna manera tiene que ver con la feria. No sé si me equivoco o no, pero vamos a hablar con uno de los miembros del colectivo que va a poner en marcha este espectáculo, que se llama, por cierto, Farra, y que es Pablo Beltrán. Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
Voy a empezar con una pregunta que vosotros mismos os hacéis. ¿Feria de abril en Málaga?
La Feria de Abril en Málaga, sí, sí. Pero bueno, una feria a nuestro estilo y sobre todo con un componente performativo que lo que hace es que al final el público determine y encuentre su propia feria. Nosotros somos un dispositivo que abre para que sea el público al final quien cierre con su propio recorrido.
Qué bueno. Ya empezando por el título, Farra, estamos hablando de fiesta, ¿no? En todo caso, que sería un poco la traducción de esta palabra que llega desde el norte de África, ¿no?
Sí, justamente. Hay un componente lúdico, un componente de divertimento muy importante que es inherente en la fiesta popular. También como que alude un poco como al pasarse, ¿no? Al desenfreno. Todo eso forma un poco parte del universo que presentamos y que creemos que es parte de la feria también. Y pues esta es la invitación que hacemos al público, por lo menos como pretexto.
Uh-huh. Y la puesta en escena va a ser muy a lo feria de Sevilla, que decir, habrá casetas con rayas de colores, rojos, blancos, verdes, etcétera.
No tanto a nivel de los colores, sí a nivel de las casetas. Uh-huh. Al final, el evento fundamentalmente es una instalación performativa donde el espectador puede recorrer diferentes casetas de forma libre a lo largo de todo el evento. Y todas ellas cuestionan lo que es el tema central que nosotros estamos estudiando en este ejercicio, que es cómo se relaciona el adulto con jugar. Volvemos a la feria que todos hemos recorrido de niños, para ver cómo jugamos ahora o cómo se ha modificado la acción de jugar con el paso de los años. Entonces, cada caseta es una invitación a esa exploración. Están los dardos, tenemos un castillo hinchable, tenemos una atracción a su manera, tenemos una tómbola.
Sí, o sea que tenéis prácticamente todos los elementos que compondrían una feria. Yo no sé si habrá calle del infierno, cacharrito y esas cosas, pero más o menos lo que uno encontraría en una feria. Y el público, ¿cómo interactúa con toda la propuesta vuestra?
Pues cada atracción, cada caseta, el público llega y esto está abierto. Es como ir a la feria literalmente.
¿Sí?
Nos encontramos comunitariamente, pero todo viene determinado por la decisión del público, desde la música hasta el momento en que participar en cada una de las casetas. Los dardos, con su respectiva caseta, está disponible todo el tiempo para participar. Ahora, como digo, todas están revisadas, todas las acciones están revisadas en torno a un concepto un poco más filosófico, reflexivo, que es esta relación que puede tener el adulto con jugar. Todo está modificado, es como una feria ligeramente alterada para promover la reflexión, pero uh-huh, sin por ello hacernos prescindir de la diversión.
Yo. O sea que vamos a sacar un poco moraleja al final de esta performance que vamos a vivir, ¿no?
Sí, pero muy libre. O sea, nosotros no tenemos la respuesta. No sería una performance, sería propaganda si la tuviésemos.
Yo.
Queremos escuchar de cada espectador lo que es. A ver si nosotros nos enteramos.
Vale. Bueno, por cierto, esto va a ser el jueves en el contenedor de la Universidad de Málaga, 7 de la tarde. La entrada es muy baratita, como decimos, 4 euros, lleva consumición. ¿La consumición es refresco o cerveza o también hay rebujitos?
Creo que es cerveza, hasta lo que yo sé, es cerveza.
Lo del rebujito de la Feria de Sevilla, entonces, no se va a dar en este caso, ¿no?
El rebujito, no, en este caso, no se va a dar.
Vale.
Pero sí que alguna de las atracciones o casetas que son gratuitas,
¿sí?
Si se ganan, se puede llevar todavía el público más cosas todavía de forma gratuita. Así que
anda. Qué bueno. Pues ya sabéis, lo que tenéis que hacer es ir para ver si ganáis, para ver si os lleváis cositas y bueno, y ya disfrutar un poco de la Feria de Abril de Sevilla en Málaga, en este caso, gracias a esta propuesta Farra de este colectivo 2016 en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga el jueves a partir de las 7 de la tarde. Pablo, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien.
Un abrazo muy grande. Allí os esperamos.
Gracias. Y se inaugura una nueva exposición también este próximo viernes, día 24, y va a estar prácticamente ya hasta que termine el curso lectivo, hasta el 20 de junio. Una exposición de Rafael Chacón se inaugura, como digo, el viernes en la sala de exposiciones del Rectorado de la Universidad de Málaga, ahí en el Paseo del Parque, y la exposición lleva por título Delicius Gardinum, no lo sé. Agustín Linares es el comisario. Agustín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gardinum, ¿cómo se dice esto?
Gardinum,
¿no? Y lo de Delicius Gardinum, ¿tiene algo que ver con el Jardín de las Delicias o es una elucubración que estoy haciendo, una invención mía?
Bueno, es un guiño al Jardín de las Delicias, pero no es simplemente una leve referencia. Y te explico por qué.
A ver.
Porque Rafael Chacón principalmente es escultor, ¿no? Y entonces la exposición no trata de una serie de esculturas, sino es más bien como un paseo por un jardín. Pero este jardín es un jardín muy peculiar. ¿Por qué? Porque la obra de Chacón trabaja los conceptos, balancea más bien entre los conceptos de lo divino y lo carnal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso pasa también un poquito en el Jardín de las Delicias, ¿no? Trata un poco de ese tránsito hacia alcanzar un poco lo divino, pasando primero un poquito por lo diferente, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, pues, en este caso, por eso digo que es una leve referencia, porque es un jardín. ¿Por qué? Porque pues, está lleno de referencias vegetales en todas las partes de la exposición, pero realmente es como la excusa para mostrar ese tránsito, ese paseo por ese jardín, pero que al mismo tiempo tiene más que ver a lo mejor con Fausto o con Ulises que con el Jardín de las Delicias del Bosco. Pero no deja de tener algo de referencia también a él.
Está claro. ¿Qué tipo de material es el que utiliza Rafael Chacón en las esculturas que hace?
Bueno, él utiliza material mixto, pero principalmente cerámica. Lo que pasa es que la cerámica no está completamente exenta, sino que a veces participan objetos, otras veces participa la escenografía, y pues dependiendo de cómo se está exponiendo, pues participa más una cosa o la otra, o directamente la escultura exenta también. Pero como ya te digo, como es un tránsito, realmente la exposición está como dividida en seis zonas donde el espectador va a ir transitando por cada una de esas zonas de forma muy diferente. Esa es la propuesta que llevamos, hasta llegar a un final, y en ese final pues hay otro tipo de zonas y cada zona se experimenta por el espectador de una forma diferente.
¿Son esculturas en gran formato, formato medio, pequeño, o hay un poco de todo?
Pues es mediano pequeño, pero claro, hay muchas composiciones que cuando están juntas, pues claro, forman ya como una especie de instalación. Y entonces forma un grupo más grande. O sea, a lo mejor son, pongamos por caso, hay una zona donde hay 7 o 8 esculturas que están juntas, pero como están juntas, está formando en una escenografía un grupo más grande. Luego hay otras colgadas de la pared que a lo mejor quizás son de tamaño más pequeño, pero también están formando como una procesión. Y luego también tenemos esculturas de gran formato. También tenemos al final esculturas de un metro y pico, que la escultura, claro, como ya te he dicho antes, nunca va exenta, siempre lleva una participación de una escenografía, siempre hay algo que la hace expandirse, ser más grande de lo que físicamente es.
Pues está claro, el próximo día 24, el viernes, va a inaugurarse esta exposición de Rafael Chacón en la sala de exposiciones del Rectorado de la Universidad de Málaga. Estará abierta hasta el 20 de junio con entrada gratuita. Agustín, gracias por atenderme.
Venga, gracias a vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Buscas calidad al mejor precio? ¡Apunta! En Mascompra, kilo de filete de jamón de cerdo a solo 5,25 euros. No lo dejes escapar y ven. Estamos en el polígono El Viso. Ven a Mascompra. Precios, no palabras.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
Sí, tu amor, marcadores de lo que tenemos en juego.
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
8 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. En nuestro club senior hoy hablamos de una pasarela de moda que se hace precisamente por personas mayores. Te cuento, se va a celebrar el próximo martes, el martes de la semana que viene, en la Plaza de la Constitución, día 28. Van a participar un total de 111 personas que han sido seleccionadas en un casting que ya tuvo lugar en el pasado mes de febrero. Y esas 111 personas, en total 88 mujeres y 23 hombres, van a participar en esa pasarela de moda para personas mayores. Esto se hace gracias a la Concejalía de Derechos Sociales que dirige Paco Cantos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias.
Gracias a ti por atenderme. 111 personas. A mí me parece esto una barbaridad. Vaya poder de atracción que tenéis con esta pasarela de moda, ¿eh?
Bueno, 165. Me he tenido que hacer una selección, Pedro.
¿Sí?
Porque la... Sí, 165 solicitudes. Y el jurado, que ha tenido muy complicado pues tener la, llegar a la selección, porque por una cuestión de logística, de operatividad, por nosotros, ojalá pudiesen haber estado todos los que se han inscrito. Pero bueno, se ha hecho esa selección y, como tú decías, 88 mujeres y 23 hombres son los que van a pasar.
Todos mayores, todos mayores de 65 años, cuidado.
Sí. Sí, sí, de 65, y creo que la más veterana tiene 91.
¡Qué barbaridad! Parece. Con 91 años va a pasar su modelito por la pasarela. ¡Qué bueno!
Así, así. Qué bueno. Fantástico.
¡Qué maravilla! Bueno, mayores de 65, la veterana, como decía sí. Paco, pero hablemos de lo que van a hacer que la gente disfrute. ¿Qué vestidos, qué ropa van a pasar?
Bueno, esto recordar a los oyentes que es una actividad que ya se viene realizando años atrás, consecutivos. Entonces siempre la habíamos enmarcado dentro del mes de mayo, que es donde celebramos la Semana del Mayor, y este año hemos querido pues separar las dos cosas y la pasarela se complementará en el mes de mayo cuando celebremos la Semana del Mayor en el parque. En el andén sur del parque junto al Eduardo Con, ¿verdad? Pero hemos querido darle ese protagonismo este año a la pasarela de alguna manera especial. Y hay una... Esto es posible gracias, bueno, primero a los mayores, por supuesto, que son los más activos, los más participativos y los que demandan actividades y además están siempre dispuestos a cubrir pues todas las actividades y acciones que programamos. Coordinadas pues desde la sección del mayor del área de derechos sociales en colaboración con la Asociación Pro Salud, que es la que dinamiza los talleres que realizamos durante todo el año, sobre todo talleres de baile y de socialización, donde los mayores pues tienen actividad durante todo el año, como digo, y en colaboración pues con una serie de marcas de empresas que se suman voluntariamente todos los años y alguna que va sumándose nueva cada año a aportar pues sus vestidos, su ropa, sus profesionales de la peluquería y el maquillaje para hacer posible que nuestros modelos totalmente amateur, por supuesto, pues pasen el día 28 de abril en la pasarela de Plaza de la Constitución como auténticos profesionales.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y me imagino que pondréis sillas para que el público pueda acercarse y verlo con tranquilidad, ¿no?
Correcto, hay un escenario, por supuesto, una plataforma a modo de pasarela donde van a poder salir todas las personas que participan a pasar su modelo. Van desfilando como cualquier otra pasarela, hay una coreografía, un ensayo. Recordemos que llevan desde el mes de febrero ensayando, el casting fue en el mes de febrero y desde febrero hasta el día 28 de abril tienen ensayos programados donde van ensayando pues todas las coreografías y todos los pases. Hay una zona, por supuesto, de vestuarios y donde van restringida, donde ellos se cambian de ropa y se preparan para desfilar. Y lo más importante es el público asistente, porque, claro, una pasarela sin público no tiene sentido. Entonces, habrá sillas dispuestas en la plaza para que conforme vayan llegando las personas, pues puedan ir ocupando esas sillas. Y los que somos más jóvenes, pues nos quedamos de pie en el entorno, porque siempre es verdad que hay muchísima demanda y vamos a poder todos disfrutar pues de una tarde de moda muy divertida, muy agradable y sobre todo, pues como te decía anteriormente, muy meritoria, porque tengamos en cuenta que ninguna de las personas son profesionales de la moda, y cuando están pasando la ropa, pues eso no lo vamos a echar en falta en ningún momento.
Está claro. Bueno, bueno, la verdad es que es súper atractivo este tema de la pasarela de moda para personas mayores. Recuerda, el martes que viene en la Plaza de la Constitución, con esos 111 participantes mayores de 65 años, a partir de las 6:30, si quieres pasar un rato divertido y ver y reconocer el esfuerzo de los ensayos y de ponerse la piel de modelos por un día, que no está nada mal. Paco Cantos, gracias por atenderme. Enhorabuena por esta iniciativa y que sea todo un éxito.
Pedro, muchas gracias a vosotros por hacer eco de la misma, a ti que siempre estás pendiente de todas nuestras cosas, y os esperamos el día 28 por allí.
Estupendo, gracias, allí nos veremos.
Un abrazo, gracias.
He aprendido poco a poco, con el paso de los años, que reír no es ser feliz y que amar no es ser amado.
Este es el malagueño Antonio Cortés. Acaba de sacar nuevo tema, nuevo trabajo. Se va la vida, así es como se llama. Es el primero, dicen, de una nueva creación, un nuevo álbum que seguro que va a traer nuevos éxitos al malagueño Antonio Cortés, y que sin duda alguna dentro de poco vamos a ver ese álbum publicado. De momento aquí está esta entrega, Se va la vida, con Antonio Cortés nos vamos. En la realización estuvo Enrique Ortiz, los saludos de Pedro González, y mañana volvemos a partir de las 4:30 de la tarde. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Y no cambiaría ninguna de mis equivocaciones. Haciendo ceniza después que arde. Se va la vida para el valiente, se va la vida para el cobarde. Y un día entiendes que no hay más leña que la que arde. Haciendo ceniza después que arde. Se va la vida para el valiente, se va la vida para el cobarde. Y un día entiende que no hay más ley.